Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura. Estamos en este mes de febrero, iniciando el ciclo 2022. Este año que, bueno, realmente es un año especial, no solamente porque retomamos el programa con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, sino porque a partir del mes de abril comenzamos a celebrar los 25 años en el aire de esta audición. Desde que la creé, ya en 1997, con la ayuda de mi madre Carmen de Estrada, y la verdad que sigo apostando por la juventud, sigo apostando por este país, pero no solamente yo, sino muchísimas personas. Y en los programas que hacemos durante el año, que vamos a reforzar con más fuerza este año, estamos generando puentes, ¿no? Puentes entre el mundo de las empresas y los jóvenes que quieren salir adelante por medio del esfuerzo, del estudio, del trabajo. Y por eso este puente que estamos generando con este ciclo de entrevistas entre CEOs, entre gerentes, entre líderes de distintas empresas y los jóvenes, realmente es sumamente importante. Y arrancamos este 2022 con la alegría de poder tener al aire en el programa de hoy alguien que aprecio mucho, que admiro mucho, que valoro no solamente como profesional, porque acá solamente se invitan a personas que tengan valores que compartimos con Jóvenes en Acción y a que conozco hace muchos años. Así que tenemos la alegría de que los jóvenes y las jóvenes van a poder escuchar y dialogar hoy con Pablo Maizón, que tiene una trayectoria increíble. No voy a darles el currículum, sino que él va a ir contándoles en algún momento del programa por dónde ha estado presente y trabajando y compartiendo este diálogo con ellos. Pero sí les adelanto que su cargo actual es en la empresa, en el grupo Pérez Compank, a cargo del área de recursos humanos, nos gusta decir aquí también en castellano, pero bueno, es Chief Human Resource Officer en el grupo Pérez Compank. Y además tiene 26 años de trayectoria en la empresa Unilever, que es ahí donde lo conocí ya por el 2015, si no me equivoco.
Hace tiempo, sí.
Muchos años. Sí. Que allí estuvo a cargo de también el área de recursos humanos, como presidente en Unilever Latinoamérica, en todo lo que tiene que ver con recursos humanos, y una trayectoria impecable. Así que, Pablo Maizón, yo tengo que dejar de hablar porque tienes que hablar vos hoy, que sos el invitado de lujo. Muchísimas gracias por empezar el año con nosotros y con los jóvenes, y bueno, sobre todo por apostar también y apoyar este programa de Jóvenes en Acción en Radio Cultura y dialogar con cada uno de ellos y de esas que están expectantes de dialogar contigo. Así que un gusto tenerte hoy en nuestro programa. ¿Cómo estás?
Un placer, Carmen, un placer estar de nuevo compartiendo este espacio que quiero mucho también y obviamente el aprecio es mutuo. Así que nada, la verdad que contento de compartir un diálogo sobre unas cuantas cosas que han pasado, digamos, en los últimos tiempos y que, bueno, tiene un impacto seguramente en lo que tiene que ver con el mundo de las organizaciones, con el mercado de trabajo. Así que con ganas de compartir experiencias y algunos interrogantes también, ¿no?
Sin duda. Bueno, el título que le pusimos al programa de hoy es el trabajo, ¿no? Luego de la pandemia, ¿qué va a pasar con toda la angustia en que muchos generan, ansiedad, incertidumbre? Así que tenemos muchos jóvenes, muchas chicas, chicos que están hoy acá presentes, que están trabajando, que están estudiando, algunos ya se recibieron y que quieren realmente aprovechar esta oportunidad. Pero vamos a pedirte que nos des como un pantallazo inicial, ya que después van a ser las preguntas esos o esas.
¿Cómo no? A ver, yo lo que básicamente quisiera compartir con ustedes son dos ideas, ¿no? La primera idea es que se está hablando mucho en la pospandemia de lo que se llama la nueva normalidad, ¿no? Pareciera ser que estamos viviendo una nueva época muy diferente a la que vivíamos antes. Y yo primero tengo un punto respecto de esta idea, que a mí me parece que tanto desde el punto de vista organizacional como del mundo del trabajo, lo que pasó con la pandemia es que en realidad muchos de los procesos que ya se estaban planteando en el mundo se aceleraron. Es decir, muchas de las cosas que nosotros estamos viendo, como las transformaciones digitales, como formas de trabajo más flexibles, etcétera, etcétera, se fueron acelerando a ritmos que nosotros no esperábamos. Es decir, todas las organizaciones estábamos ante un gran desafío, que era generar condiciones de trabajo más flexibles, generar procesos también digitales en la relación con los consumidores y con los clientes. Es decir, todo un proceso que veníamos pensando desde hace unos cuantos años. Lo que pasa es que lo pensábamos para 10 años y lo que pensábamos que iba a ocurrir en 10 años terminó ocurriendo en 2, que fue el tiempo de la pandemia. Entonces, la digitalización de esos procesos, la forma de trabajar híbrida con trabajo en los hogares y de manera mucho más flexible, pasó en muchísimo menos tiempo. Y probablemente lo que ocurre es que no todas las compañías estábamos totalmente preparadas para, digamos, ese proceso que vivimos. Esa es una primera gran reflexión. Y la segunda es que la pandemia también generó de alguna manera un shock en la gente que no tiene solo que ver con lo médico, digamos, ¿no? O con las pérdidas lamentables que hemos tenido, sino que ha tenido un impacto en muchos sentidos psicológico, social, que todavía no sabemos qué impactos a largo plazo va a tener. En ese sentido, por un lado, tenemos la experiencia de un montón de chicos o adolescentes y jóvenes que tuvieron que, en muchos casos, cambiar su modelo de estudio, por ejemplo, ¿no? Y pasar a un modelo totalmente virtual. Esto en el caso de la gente que tenía la posibilidad de estudiar virtualmente. Mucha otra gente ni siquiera pudo estudiar, porque en el sistema público no era tan fácil, digamos, establecer clases virtuales. Un gran nivel de deserción escolar, digamos, en las escuelas e inclusive en las universidades. Y por el otro lado también está todo el impacto, si se quiere, psicológico que ha tenido esta pandemia, ¿no? Y que obviamente la hemos conocido a través de muchos casos de ansiedad, de depresión, de incertidumbre, que obviamente impactó a todos, los que trabajamos, los que no trabajamos, los que estudian, los que no estudian. Y en ese sentido, creo que todavía estamos tratando de entender cómo va a seguir esta historia, ya sea desde el punto de vista de las organizaciones como de las personas, ¿no? Y me parece que hay muchos interrogantes que nos vamos a tener que plantear las compañías respecto de cómo vamos a crear modelos de trabajo que sean adecuados para el futuro. Fíjense lo que pasa en los países desarrollados. Se habla de la gran renuncia, ¿no? Eso me imagino que lo habrán escuchado, que es sí, en Estados Unidos, sí. En los países europeos, la gente está dejando masivamente sus trabajos, porque obviamente están buscando un giro, digamos, en sus vidas personales, que en muchos casos esos trabajos no le permiten hacer. En otros casos, como los países latinoamericanos, obviamente, donde el desempleo es mayor, donde la informalidad es mayor, no ocurre que hay resignaciones, digamos, renuncias masivas, pero sí lo que hay es un estrés muy grande en la gente en volver a readaptarse a una realidad que por un tiempo largo no había vivido, ¿no? Y obviamente eso hace que se generen procesos en los cuales, por ejemplo, mucha menos gente quiere trabajar en las compañías tradicionales, entonces quiere trabajar mucho más en modelos de freelancer, quiere trabajar en organizaciones más chicas que den servicios, con más flexibilidad. En fin, se están dando una serie de factores que hacen que a las compañías tradicionales nos está resultando cada vez más difícil poder captar a mucha de la gente que necesitamos tener. Y por otro lado se da también un proceso de replanteo en muchos casos de las vocaciones, ¿no? Es decir, los jóvenes
que
tuvieron 2 años para parar la pelota, pensar, entender qué estaban estudiando, qué estaban haciendo, explorar otras alternativas. Y bueno, me cuentan que hay mucha gente cambiando de carreras también, revisando lo que quiere ser, revisando esa vocación. Y obviamente creo que la pandemia, con lo bueno y lo malo que tuvo, en realidad fue casi todo malo, pero también nos conectó con nosotros mismos, ¿no? Es decir, tuvimos durante muchos meses la posibilidad de parar la pelota y reconectar con nosotros, ¿no? Con nuestros deseos, con nuestras emociones, con nuestras incertidumbres. Y bueno, eso de alguna manera ha hecho que barajemos y demos de vuelta. Así que yo diría, sabemos el impacto económico y de alguna manera en la salud que ha tenido la pandemia, todavía estamos tratando de entender cuál va a ser el impacto a largo plazo en las personas, en las emociones, en los aspectos psicológicos, en la dinámica de las organizaciones, con lo cual es un tiempo que probablemente sea de incertidumbre, pero a la vez también de replanteo, ¿no? Y siempre cuando hay momentos de replanteo son positivos en algún sentido, ¿no? Sobre todo para los más jóvenes, que puedan repensar qué quieren, ¿no? Y cómo lo quieren ese futuro. Así que bueno, espero no haber hablado demasiado, pero quería hacer al menos esta introducción, ¿no?
No, sí, obviamente una de las cosas que ha movilizado y ha movilizado a todas las generaciones, ¿no? Las pérdidas que ha habido de vidas, personas que han quedado con secuelas, que tienen problemas de salud. Y todos hemos tenido en esto, hemos sufrido esta pandemia, pero hablando de resiliencia, que es un poco el título que le pusimos también al programa de hoy, que nos parece importante, ¿cómo salimos de esta? ¿No? Claro. ¿Cómo salimos para salir fortalecidos y aprendiendo de todo lo vivido? Veo que también las empresas están optando por la modalidad virtual, que antes le tenían como pánico, ¿no?
Claro.
Y había como mucho temor a esto de la virtualidad, bueno, como la excepción. Y claro, en este sentido hay un cambio muy grande de paradigma, me parece. Ahora
sí,
vamos a dar tiempo para que hagan las preguntas también los chicos, ¿no? Pero me parece que se puede destacar que hay cosas positivas, ¿no? Que se logró ver cómo se logra trabajar en forma virtual, que antes se tenía tanto miedo y tanto pánico que no iba a funcionar, que se iban a estar mirando el techo.
Sí, sí, y además, a pesar del dolor de las pérdidas que vos mencionás, yo creo que hay una cuestión que vos mencionás también de paradigmática, ¿no? Porque lo que ocurrió es que muchas generaciones, nosotros entre ellos, nos hemos criado con esta cultura, digamos, si se quiere, del esfuerzo, de la presencialidad, de estar horas en la oficina o horas en el trabajo, y que quedarse más tiempo estaba bien visto, y que, digamos, eso empieza a mutar hacia cómo trabajo mejor, digamos, ¿no? Es decir, la cantidad de horas en un lugar no te garantiza que trabajes bien o que seas más productivo. Entonces el concepto de productividad va cambiando y es, quizás hay una manera de combinar el trabajo que me hace también más productivo y hace que trabaje mejor. Entonces este paradigma de la cantidad de horas en un lugar y que te vea y que sepa que estás haciendo siempre lo mismo, empieza a cambiar rotundamente. Y también cambia la noción del control, ¿no? Porque antes había como una cuestión de, bueno, estoy trabajando, entonces yo controlo el proceso de trabajo si estás acá y te veo. Y la verdad que hoy se basa mucho más en la confianza, es vos tenés objetivos, estamos de acuerdo en lo que queremos hacer, confío en vos, bueno, hacelo con flexibilidad de la manera que mejor te resulte y que mejor trabajes. Entonces, esa ecuación es la que cambió. Y por otro lado, también tenemos que pensar que la total virtualidad no es buena, porque en la total virtualidad tampoco nos vemos, tampoco tenemos oportunidad de interactuar. Entonces hay que buscar el modelo exacto en el cual podamos vernos, interactuar, trabajar juntos, pero a la vez tener flexibilidad para combinar otros aspectos de la vida, ¿no?
Claro, totalmente. O sea, y el voto, el valor de la confianza, ¿no? De que uno puede llegar a ser responsable ante el trabajo y asumirlo con compromiso, también se puso en juego más que nunca. Tenemos acá a Matías, uno de nuestros jóvenes que participa hoy, que quiere hacerte una pregunta. Así que, Matías, ¿cómo no? El micrófono es tuyo. Muy bien. Presentate, bueno, acuérdense por favor de presentarse.
Buenas noches, Pablo, y a toda la audiencia. Mi nombre es Matías Ruiz. Bueno, soy licenciado en administración y actualmente haciendo un posgrado en lo que es e-commerce. Así que mi pregunta, Pablo, apuntaba en esto que vos planteabas, que estamos viviendo de la transformación y la aceleración digital. Veo como una oportunidad para los jóvenes que sería ser motores o ser protagonistas de la inclusión digital en otras generaciones o en otros sectores que necesitan incorporar herramientas, conocimientos sobre el mundo digital. Y por otro, en función también a lo que planteabas en esta última parte de tu exposición, es el desafío de la comunicación y la interacción que surge en los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ir caminando con esta oportunidad y con este desafío que se va presentando en los jóvenes, y también pensando en algo que es la convivencia de distintas generaciones y paradigmas, ¿no? ¿No? Que bueno, un poco también se da en esto que se ve distinto a la forma de trabajar, los modos de trabajo. Creo que ahí, no sé vos cómo lo ves desde tu experiencia en las compañías.
Sí, es un muy buen punto, Matías, el que planteas. Yo te diría, en el fondo, una de las cosas que más cambió la pandemia son los hábitos y las costumbres, digamos, ¿no? Y la forma en la cual vivimos. Entonces, lo que ocurrió es que en muchos casos estábamos habituados a ir al supermercado a comprar físicamente, o comprar unas zapatillas también en una casa de deportes, o comprar una cafetera también presencialmente en un local. Y en la pandemia lo que empezamos a hacer es cambiar nuestro hábito de consumo, que es, bueno, vos estás haciendo un posgrado en e-commerce, es comprar a través de herramientas digitales. Eso que ocurrió es algo que no se vuelve a resetear tan rápido. Es decir, porque nos dimos cuenta que podemos también, a través de los medios digitales, comprar más rápido y comprar más eficiente y maximizar nuestros tiempos. Con el trabajo pasa un poco lo mismo. Nos dimos cuenta que estando todo el tiempo en un lugar no somos más eficientes que por ahí trabajando virtualmente y teniendo conexiones por Zoom o Teams, reuniones donde aprovechamos mucho mejor el tiempo. Entonces, al final del día, lo que ocurrió sociológicamente es que hubo cambios profundos en los hábitos de los consumidores, en los hábitos de los trabajadores, que no tienen vuelta atrás. Y acá el gran punto es cómo las compañías logramos adaptarnos a la velocidad que esos nuevos consumidores nos exigen, que son los más jóvenes. Porque los mercados, en realidad, se van moviendo en general con la tendencia de los jóvenes que van ingresando al mercado. Esto no quiere decir que a los consumidores de otras edades se los desatienda, pero sí empieza a ocurrir que hasta los consumidores de otras edades empiezan a volcar a los sistemas y a los hábitos que van incorporando los jóvenes. Entonces, por eso vemos que hoy hay un montón de gente de mayores de edad con celulares, que trabajan, que tienen WhatsApp, que tienen redes sociales. O sea, mi madre tiene 90 años, tiene Facebook, tiene WhatsApp, cosas que eran impensables y que hoy, sobre todo en la pandemia, se aceleraron. Entonces, lo que vos decís es muy importante, porque las compañías estamos ante el desafío de llegar a los consumidores y a los clientes y a nuestros trabajadores de la manera en la cual se está moviendo el mercado. quien lo haga más rápido es el que va a generar ventajas competitivas. Hacerlo o no hacerlo ya no es una discusión. El punto es quién lo hace a la velocidad que los consumidores necesitan. Entonces, todos sabemos que la compra, que el e-commerce va a ir creciendo. Es una tendencia irreversible, digamos. La cuestión es cómo llegas antes a tener una tienda en Mercado Libre, cómo generas plataformas digitales para que te compren. Quien lo haga más rápido y mejor es el que va a ganar, por un lado. Y por el otro, también relaciono al trabajo que tienen, digamos, los más jóvenes o la posibilidad de ayudar de los más jóvenes en las organizaciones a quienes no somos nativos digitales. Y ayudarnos a también incorporar, digamos, capacidades digitales que también son fundamentales para poder trabajar en el futuro. Y ahí creo mucho en esa interacción, digamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, teníamos en Unilever un programa que se llamaba de Mentoring Reverso, que era, en lugar del concepto de mentoring, del jefe a, digamos, al subordinado, la persona que trabaja en el equipo, el mentoring era de los chicos más jóvenes a los líderes, a los gerentes, a la gente de otras edades, para capacitarlo en herramientas digitales, redes sociales, el clouding, en fin, utilización y maximización de los celulares. Y la verdad que eso fue dando como una influencia cruzada súper positiva. Y en ese sentido tenemos un gran trabajo las compañías en aprovechar todas las capacidades digitales que tienen los más jóvenes, ¿no?
Seguro. Y además nos queda la ilusión de que este camino transitado duro y difícil en estos 2 años de pandemia, hay cosas positivas, y esto de capitalizar el tiempo y el tiempo de uno, el tiempo en la familia, el tiempo libre, el poder tener, no sé, horas para hacer ejercicio, deporte, o sea, hay muchas cosas muy positivas, ¿no? Que creo que vale la pena, bueno, que se ponga sobre la mesa los pros y los contras y cómo va a seguir esto de acá en adelante. Tenemos que darle ahora espacio para que sigan haciendo preguntas. Valentina, otra joven en acción. ¿Cómo estás, Valen? Qué alegría verte, hola, aunque sea virtualmente.
Eso. Muchas gracias, Carmen. Bueno, y hola, Pablo. Muchas gracias.
Hola, Valentina.
Valentina Fuse por acá. Bueno, soy licenciada en Relaciones Públicas. Estoy haciendo una maestría en Recursos Humanos. Trabajo también en el área. Y escuchando recién la reflexión que vos hacías, y por ahí juntando un poquito todo, me surgía. Vos por un lado hablabas de estos cambios en el consumo, para los que las empresas están siempre teniendo que prestar atención un poco a cuál es el consumo, cuál es el modelo que yo necesito adoptar internamente para poder dar respuesta a eso. Y por el otro lado hablabas mucho también de esos cambios en las dinámicas y en el foco en cómo combinar, por un lado, la interacción entre los empleados y por el otro lado la flexibilidad. Y cómo las empresas tenían que ir buscando la manera de ir adecuando ese modelo para poder dar respuesta a esa dinámica. Mi pregunta, y como tratando de interactuar entre las dos partes, es ¿cómo ves vos el talento interno que ya forma parte de las empresas? ¿Cuáles son los cambios que vos ves que se tienen que ir pudiendo adaptar? No tanto desde la empresa en sí, sino desde el talento que ya está dentro de la empresa, o si crees que es necesario hacer un recambio de talento en este sentido, cómo se puede ir haciendo ese juego. Y desde el lado también de la formación de los empleados, desde los aprendizajes que se tengan que ir pudiendo haciendo, ¿cómo ves un poquito esta interacción entre las dos partes?
Claro, mira, yo te diría, creo que son dos partes, ¿no? La primera es, vos lo mencionaste, claramente la idea siempre inicial es poder desarrollar a las personas que vos ya tenés, digamos, ¿no? Uno vive tratando de generar lo que se llaman capacidades organizacionales, que significa darle a tu gente las herramientas para que pueda trabajar en las nuevas realidades. Hoy los negocios cambiaron muchísimo, y más durante la pandemia. Hablamos de lo que tiene que ver con el e-commerce o con un montón de otras tendencias, la robotización de muchos procesos, en fin, la inteligencia artificial. Hay muchas dinámicas tecnológicas que tienen un impacto muy grande en la forma en la que se trabaja, y el impacto es directo en los modelos de negocio. Entonces, las fuerzas de trabajo normalmente, sobre todo cuando vienen de otras épocas, no se adaptan de un día para otro, inmediatamente, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un proceso lento de desarrollo, de formación, que las compañías tienen que hacer, digamos. Es indispensable que pongamos recursos, que pongamos dedicación a poder formar a la gente de todas las generaciones en el nuevo mundo y en las necesidades del nuevo mundo. En eso, como decía antes, tienen muchas posibilidades de ayudar los más jóvenes, sin duda, que son quienes conocen mucho mejor las nuevas dinámicas del mundo digital. Y además, en paralelo, siempre también es bueno incorporar, digamos, gente nueva, con aire nuevo, con nuevas ideas, que puedan traer también desafíos a la propia organización, porque si no lo que se crea es una organización siempre muy endógena, ¿no? Con la misma gente tratando de, digamos, de reconvertir. Es importante reconvertir, pero también es importante darle lugar a gente distinta, inclusive, a la que vos tenés en tu organización. Es decir, que pueda venir a desafiar el statu quo del lugar donde vos trabajás. Ese desafío del statu quo genera mejores ideas y trae innovación. La innovación en general viene del desafío a cómo uno hace las cosas. Y muchas veces ese desafío lo necesitas tener desde afuera. Otra de las cosas que ocurren es que lo que está cambiando radicalmente es la idea de tu gente, digamos, ¿no? El concepto de la gente en una empresa ya no es, bueno, yo tengo toda esta gente trabajando en mi empresa. Hoy lo que funciona es mucho más, tengo proyectos en los cuales voy a traer gente freelancer que trabaja desde una plataforma tecnológica, voy a asociarme con una startup para que me traiga sus capacidades de innovación y entonces yo desarrollo. Entonces, es un ecosistema muchísimo más abierto que lo que eran las organizaciones del pasado, donde vos tenías tu gente, los proveedores, los clientes. Hoy tenés colaboración múltiple y eso es lo que le da también mayor calidad de innovación a las compañías, ¿no? Así que el futuro es de redes de trabajo, mucho más que de grupos de trabajo en una propia compañía, ¿no?
Seguro, totalmente. Bueno, ahora vamos a ir a una pausa musical y después tenemos a Samuel que tiene otra pregunta para hacerle. A Pablo Maizón, nuestro invitado, que la verdad es un lujo y una oportunidad de seguir y empezar el año con este ciclo de entrevistas a CEOs y gerentes de empresas. Hoy le toca a Grupo Pérez Compact. Así que enseguida volvemos, vamos a escuchar un poco de música y estamos aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura, jóvenes.enacción, nuestro Instagram, no se olviden. Bueno, después de escuchar unos minutos cortitos, pero este tema de Paradise que tanto le gusta a tantos jóvenes. Vamos a retomar el diálogo con nuestro invitado exclusivo en este ciclo de entrevistas con CEOs y gerentes de empresas. Hoy Grupo Pérez Compán presente a través de la mano de Pablo Meizón, que está a cargo del área de recursos humanos aquí en Argentina. Pablo, tenemos uno de nuestros jóvenes que quiere hacerte una pregunta desde Misiones. Así que mira cómo tenemos el espíritu federal presente. Samuel, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte en el programa.
Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos.
Hola, Samuel.
Te escuchamos, Samuel.
Sí. Bien, la pregunta, Pablo, es un poco, vi que acá estamos en el interior, acá en el monte de Misiones, ¿no? Y el internet nos llegó muy rápido, ¿sí? Se pudo conectar y acá en la colonia realmente fue un boom rápido y los jóvenes ya están creando, ¿viste? Las aplicaciones, hay muchas ideas que están incrementando. Lo que sí estamos atrasados con el tema de infraestructura. No sé si eso pasa a nivel argentino, a nivel... ¿Y qué esperanza nos da? Si, porque vemos que la tecnología está siendo rápido, pero la infraestructura va lento, ¿no? Entonces a veces no acompañamos el proyecto, ¿viste? ¿Será que eso, la tecnología nos puede ayudar a solucionar o son dos cosas muy de un lado y de otro?
Es una buena pregunta, Samuel. La infraestructura en el país sí está como muy retrasada porque también hace muchos años que no hay inversión directa, digamos, ¿no? En infraestructura. Y obviamente, digamos, cualquier nación necesita inversiones para poder desarrollar su infraestructura que permita crecer más rápido. La verdad que hay como dos fenómenos. Hay un fenómeno notable que tiene que ver con la creación de nuevas tecnologías, de software, de digitalización de pequeñas empresas que van desarrollando soluciones, ¿no? Y eso lo ves, digamos, creaciones de apps, de plataformas tecnológicas, startups. Pero lo que todavía no hay es algún otro tipo de inversión en tecnologías de comunicación, en, digamos, en la infraestructura que vos mencionabas, ¿no? Yo creo que eso no va a ser opcional, porque las naciones, los países que no inviertan en esa infraestructura van a tener desventajas competitivas enormes. Hay sectores de la Argentina, por ejemplo el campo, que ha logrado tecnificarse, que ha logrado innovar, que ha logrado crear ventajas competitivas, pero también producto, digamos, de la inversión de los propios dueños de campos o, en fin, yo creo que lo que vos decís es una restricción y necesitamos que en comunicaciones, en tecnología, las compañías estén dispuestas a invertir. Para que las compañías estén dispuestas a invertir, tienen que tener condiciones para invertir. Entonces, la cuestión casi no es política, digamos, no lo quiero poner en términos políticos, es cómo logramos que las compañías inviertan en el desarrollo de la infraestructura para poder competir y vender y exportar y... En fin, si eso no lo conseguimos en los próximos años, vamos a tener un cuello de botella muy grande para el crecimiento. Esa es mi opinión.
Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias.
Tenemos a Diana, que tiene otra pregunta. Bueno, antes te cuento, Pablo, que Samuel está liderando una red de cooperativas en Wanda, en Misiones, agroecológicas.
Qué bueno.
Un trabajo sumamente interesante con un camping agroecológico allí, mirá, a 40 kilómetros de las cataratas.
Qué lindo lugar, aparte.
Sí, estamos ahí apoyándolo a Samuel. Ya dentro de poco, ojalá tengamos buenas noticias para compartir, ¿no es cierto, Samuel?
100%.
Ok. Bueno, a ver, Diana, tenés la pregunta. Preséntate como así todos te conocemos.
Hola, soy Diana Gutiérrez, estudiante de la carrera de Contador Público en la UBA. Mi pregunta para Pablo es, ¿cómo fue su primer búsqueda laboral, el encuentro de la misma y qué recomendación nos daría a los jóvenes sin experiencia laboral que buscamos un trabajo relacionado con nuestras carreras?
Es una buena pregunta. Ya hace tanto que no sé si me acuerdo. No, todavía me acuerdo de la primera vez que fui. Aunque hace mucho. No, obviamente la primera vez que fui lo que tenía era un pánico absoluto, digamos. Eran otras épocas también porque era todo muchísimo más formal. por ejemplo, ibas a una entrevista y nadie te tuteaba, por ejemplo, aunque fueran de la misma edad, tenías que ir con saco y corbata, era otro mundo, para que se den una idea. Y la verdad que en la primera búsqueda que fui como demasiado preparado, ¿viste? Hay una sobrepreparación que es, bueno, me van a preguntar esto, voy a contestar lo otro, me van a preguntar esto otro, voy a contestar lo otro. Y la verdad que no funcioné muy bien en esa primera entrevista, para serte muy honesto. Y la verdad que con el tiempo, y bueno, con mi profesión también me fui dando cuenta de que, por supuesto, uno tiene que ir preparado desde el punto de vista de la seguridad personal, pero lo que seguro tiene que hacer es no tratar de mostrar un personaje, ¿no? Es decir, uno tiene que tratar de ser lo más natural y lo más uno mismo posible, para decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque cuando uno está liberado de armar un personaje, también fluye mucho más. Es decir, y no está tensionado para querer mostrar algo que no es, digamos, ¿no? O querer mostrar lo que el otro quiere ver, digamos, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que es muy importante tratar de mostrarse como uno exactamente es. ¿Por qué? Porque hay otro riesgo también. Si vos no te mostrás exactamente como sos, probablemente te tomen por algo que no sos. Y cuando ingresás a trabajar, te van a pedir algo que no sos. Entonces, es súper esencial mostrarse realmente, naturalmente, con lo que uno siente, con lo que uno piensa, con sus puntos de vista, etcétera, etcétera, de la manera más natural posible. Esa relación de honestidad mutua es lo que hace que después sea más fácil, digamos, ¿no? Y para el lado de las compañías también, ¿eh?, hay un aprendizaje, porque las compañías también tenemos una tendencia a querer contar todo lo bueno que tenemos, ¿sí? Entonces vos venís, contadora pública, te digo, mira, vení a trabajar a esta empresa, pues es buenísima, todos los jefes son excelentes, toda la gente maravillosa, y la verdad que no existen esas empresas en las cuales es todo perfecto, es todo maravilloso. Entonces, yo te cuento eso, te genero toda esa fantasía, y cuando vos entras al tercer día, me dices, che, esto es una fantasía lo que me dijiste. O sea, nada, mi jefe no es tan bueno, la verdad que no pagan tan bien como... Es decir, esa honestidad mutua hace que la relación posterior de trabajo sea mucho mejor. Estás con mute, Carmen, ¿eh?
Y en el caso, los jóvenes sin experiencia que buscamos nuestro primer trabajo, esa experiencia con la que no contamos la compensamos con toda la actitud y decir, predispuesto a aprender.
Claro. Eso es muy importante, pero mira, yo te voy a decir, hay las ganas y la capacidad de aprender es enorme, es fundamental. Es decir, a mí me encanta escuchar a alguien que dice, tengo ganas de aprender. Prefiero a alguien que me dice, que no tiene nada de experiencia, pero me dice, tengo ganas de aprender, que alguien que me dice, mira, yo soy muy bueno en todo esto, ¿eh? Y yo puedo aportar esto, puedo aportar lo otro, puedo aportar lo otro, puedo aportar lo otro. Está bien, está bueno que me digas todo lo que puedes, pero también necesito tus ganas de poder aprender y tu humildad de decir, voy a aprender, digamos, ¿no? Y el segundo tema que para mí es súper importante, que lo mencionaba Carmen al principio, es la resiliencia. Es decir, poder mostrar que uno puede lidiar con lo que nos toca, porque las vidas en las compañías y en la vida en general no es perfecta. Hay problemas, hay dificultades, hay, en fin, esa capacidad de poder sobreponerse a todas esas dificultades y tener esa resiliencia es algo muy importante, porque las compañías tenemos problemas, tenemos conflictos, tenemos situaciones. Entonces podés no tener experiencia, pero podés tener la capacidad de aprender y de sobreponerte rápido a las frustraciones. Y eso es algo que no se consigue tan fácil, ¿eh?
Tal cual, buenísimo.
Muchas gracias, Pablo.
Clarísimo. Bárbara, tenemos otra joven que tiene una pregunta para hacerte. Acuérdense de presentarse, sí, también Pablo y los oyentes van conociéndolos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bárbara Hartenek, soy licenciada en Administración y trabajo en una ONG. Vengo hace mucho tiempo trabajando en el sector social. Y quería hacerte una pregunta, Pablo, con respecto a justo todo lo que venimos hablando, que creo que se solapa con la pregunta de Samuel también. Justo ayer leí un artículo en Bloomberg que hablaba de la capacidad que están teniendo los jóvenes de trabajar para afuera, estando desde Argentina, que creo que es un tema medio duro el que te estoy tirando, pero ¿cómo pensás que, o qué pensás que las empresas deberían estar haciendo como para retener el talento en las empresas argentinas? Que creo que también es algo que está pasando mucho en los jóvenes y más con la incertidumbre que se vive. Por ahí, ¿cómo trabajan eso? Y también el tema de las habilidades blandas, teniendo en consideración que el trabajo remoto hace que se pierdan un poco la posibilidad de percibir, ¿no?, más de cerca estas habilidades. Gracias.
Está buenísimo, Bárbara, la pregunta. Y yo te digo la verdad, a mí me encanta lo que está pasando como proceso. ¿En qué sentido te lo digo? Cuanto más grande sea el mercado de trabajo, mejor. Argentina de por sí es un mercado de trabajo muy chico, si uno lo compara con otros. Entonces, que los jóvenes puedan tener, a partir de la virtualidad, de la nueva normalidad, de poder conseguir trabajos en el exterior, es espectacular. Es espectacular porque se multiplica el trabajo, digamos, ¿no? Porque encima, si vos le sumás que la economía argentina no está bien, obviamente las restricciones para dar empleo son importantes. Entonces, abrir esta posibilidad de trabajar para el exterior es fabuloso. Y la verdad que el profesional y los jóvenes argentinos son hipercompetitivos si uno los compara con Latinoamérica y con otros países del mundo. Es decir, los profesionales jóvenes argentinos están, y lo digo porque he vivido en el exterior, digamos, varias veces, es realmente están a la altura de los mejores, digamos, ¿no? Y no solo por formación profesional, sino por resiliencia. Resiliencia es, vivimos en crisis en este país, ¿no? Es decir, vivimos inflación, hiperinflación, devaluación. Esa formación y ese sub y baja en el que vivimos nos prepara también a todos, y a los jóvenes también. Entonces te diría, gracias a Dios que está habiendo oportunidades en el exterior para trabajar desde acá. Lamentablemente también hay muchos jóvenes que se van a trabajar directamente al exterior, y eso no es tan bueno, porque perdés un montón de capacidades también internas, digamos, ¿no? Pero bueno, el mundo es enorme, y como hoy en día las compañías no las podemos pensar desde un edificio, sino desde el edificio, desde las casas, desde los freelancers, ¿verdad? El mercado de trabajo lo tenemos que pensar igual. Que uno puede trabajar hoy acá, mañana para Chile, pasado para Brasil, en un mes para Estados Unidos, y eso para mí es espectacular porque multiplica las oportunidades. Adicionalmente a que si tenés la suerte de que te paguen en moneda dura, es todavía mejor. Y sí, es un desafío para las compañías argentinas, pero tenemos que hacernos cargo, digamos, ¿no?, de cómo creamos mejores negocios, generamos más oportunidades, pagamos mejores salarios para poder retener y tener a la gente que queremos tener.
Bueno, ahí tenemos justamente eso se relaciona con lo que quería preguntar Axel. Axel, acuérdate de presentarte.
Hola, buenas, mi nombre es Axel, tengo 21 años, estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas en la UTN. Y mi pregunta es, ¿cómo harías para retener a esos jóvenes que se quieren ir del país? Porque, por ejemplo, no es lo mismo lo que te paga una empresa de acá que lo que te paga una de afuera. Mi caso, en sistemas, es ni una décima parte de lo que te puede llegar a pagar una empresa de afuera. Y entonces es, ¿cómo haces para mantener a esos jóvenes acá? Encima que las empresas de afuera... Oye, disculpa.
Sí. No, estoy de acuerdo con lo que decís. Yo te diría, hoy es un momento dificilísimo para las empresas argentinas por la situación económica. Es decir, vos pensás que hoy, por ejemplo, el dólar está hiperdevaluado. Entonces, nosotros pagamos en pesos acá argentinos porque las empresas generan y facturan en pesos. Entonces, si vos vendés en pesos y generás en pesos, no puedes pagar sueldos en dólares. Es un dato de la realidad. No hay forma, porque quebrarían las empresas. Si yo te vendo, no sé, fideos y arroz en pesos y le pago a la gente en dólares. Entonces, la verdad que es muy difícil la coyuntura, porque la macroeconomía está muy complicada, digamos, ¿no? Y la verdad que la solución viene por la macroeconomía también. Es decir, por más que hagamos las empresas lo imposible para retener, la verdad que si la macroeconomía sigue como está, en donde vos tenés un dólar a 210 y en cualquier país de Latinoamérica te pagan en dólares, es muy difícil. Entonces estamos viviendo un problema que cada vez se extiende más en el tiempo, y eso es muy difícil, porque los talentos, los buenos talentos, sobre todo en tu área, en el área de tecnología, tienen la posibilidad de trabajar para el mundo, digamos, ¿no? Porque la tecnología es la misma en todo el mundo. Hay otras áreas que no son tan fáciles, por ejemplo los abogados, por ejemplo, bueno, nada, otras profesiones que no son, por un lado, no son tan fáciles, tampoco son tampoco tan fáciles de trabajar virtualmente, ¿no? Como puede ser la tecnología. Pero sí, es un problemón. al cual creo que la solución no la tenemos las empresas, sino debería venir de la macroeconomía.
Sí. Pablo, igualmente, de todas formas, el trabajo virtual 100%, que es el que aplica cuando se trabaja para el exterior, ¿no? Pierde ese encuentro presencial, ¿no? Que aunque sea, no sé ahora cómo se está planteando el grupo Pérez Compán, pero cierta presencialidad para poder encontrarse y no vivir solamente conectado a una computadora, como hoy por hoy está haciendo en muchísimos casos, y ni que hablar en las empresas informáticas, pero creo que hay que de alguna forma revalorizar esto, que solamente lo pueden ofrecer aquellas empresas que están cercanas, digamos, sus oficinas o sus plantas a donde vive esa persona. Y ese es un valor agregado que no te lo puede dar una empresa que es del exterior o que está muy alejado, porque es imposible, salvo que viajes, no sé, una vez cada tanto, ¿no? Y eso también genera otro costo. Entonces, desde el área de recursos humanos, que es tu área, ¿cómo cuidar esos pocos encuentros, que no sé cuántos van a ser, con la vuelta a la semipresencialidad, y revalorizarlo desde otro lugar, ¿no? Totalmente. No sé qué es lo que están planteando.
No, nosotros ya estamos en un esquema híbrido, que es de 2 días de presencialidad y 3 de home office. O sea, eso creo que lo vamos a dejar por todo el año. Es decir, que la gente vaya a la oficina 2 días a la semana y 3 trabaja desde su casa. Y está funcionando muy bien por ahora, digamos, ¿no? Porque utilizamos esos 2 días a la semana para encontrarnos, trabajar con los equipos, relacionarnos, en fin. Y luego trabajamos otros 3 días en nuestras casas. Por ahora, y yo calculo que por este año va a seguir. Yo creo, soy un creyente ferviente en la hibridez del trabajo, ¿no? Ni un esquema totalmente presencial es bueno, ni un esquema totalmente virtual es bueno. Me parece que hay que encontrar el balance para también crear relaciones humanas, digamos, ¿no? Y uno a veces necesita un jefe que lo ayude, que lo coachee, que lo acompañe, necesita charlar con un compañero y digamos, establecer vínculos. Entonces creo que tenemos que terminar de entender cuál es el mejor modelo. Nosotros hoy estamos bien con el que estamos implementando.
¿Les está resultando?
Nos está resultando, sí.
Bueno, me gustaría también que opinen, a ver, nos quedan muy poquitos minutos, ¿no? Pero ¿qué sienten ustedes, los jóvenes que tenemos acá, tenemos chicas y chicos que están algunos trabajando? ¿Cómo viven esto? ¿Qué también les podrían ustedes aportar? ¿Qué les gustaría que se dieran sus lugares de trabajo y que los ayudaría a decir, yo quiero seguir trabajando en esta empresa, ¿no? A ver.
Por ejemplo, lo que vi hace un tiempo, una noticia de una empresa que me resultó muy interesante, que la forma para mantener a los chicos o jóvenes en el país fue reducir los días laborales de 5 a 4 y además mantenerles el sueldo. Esa fue una de las cosas que está, uno de los, ¿cómo se dice? Una de las medidas que tomó la empresa para mantener a los jóvenes. Y quería saber su opinión. ¿Qué piensa de eso? Esta empresa es Midas.
Yo te diría, yo creo que cada vez menos tenemos que pensar en cantidad de días y mucho más en proyectos. Porque te lo voy a llevar al extremo. Ok, tengamos virtualidad todos los días, no vas nunca a la oficina, pero te doy tanto laburo en tu casa que laburas hasta las 12 de la noche. En realidad es un cuento que trabajas menos. Entonces, la verdad que para mí lo importante no es tanto los días que vas o no vas a la oficina, sino los objetivos que tenés. Si vos los objetivos que te di, que son los que son necesarios para que el negocio funcione, lo puedes hacer en 3 días, fenómeno. Yo no tengo problema con eso. El tema es cumplir los objetivos. Para eso tenés que tener un sistema de objetivos robusto y vos tenés que administrarte tu tiempo para cumplir esos objetivos. Si lo haces en 2 días de 24 horas, para decirlo de alguna manera, trabajando a la mañana, tarde y noche, no tengo problema. El tema es siempre tener objetivos importantes. Y de nuevo, hay mucho también, como te digo, de marketing, que es, bueno, hagamos todos los días de virtualidad. Y tenés a la gente trabajando, ¿viste? A las 11 de la noche a veces. Súper demandada, los sábados, los domingos, ¿viste? Entonces, por eso digamos, la carga de trabajo y el esfuerzo no está relacionado con la virtualidad o la presencialidad, o con cuántos días, sino con los objetivos y cómo administras vos tu tiempo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y los demás qué es lo que piensan? Me gustaría aprovechar a estos minutos como para tener más como un feedback. Nos quedan 5 minutos acá, me está diciendo Leo de la operación técnica. ¿Qué los ayudaría a decir, a mí me gustaría seguir trabajando en esta empresa porque me ofrece esto, esto, esto? Valen, te veo con ganas de...
Mirá, y la verdad estaba pensando bastante también escuchándolo a Axel, porque yo teniendo un perfil tan distinto, viniendo de un área que tiene tanto que ver con justamente lo humano, creo que las necesidades y que Pablo, vos lo debes haber visto mucho en tu empresa, que tenés perfiles muy variados también, pero se notó mucho la necesidad de cada perfil y de cada persona, porque creo que hay, como por un lado, una búsqueda de un total presencialidad, o no sé si total, pero con una flexibilidad que adopte un modelo híbrido, y por otro lado, una total remoto. Yo, por ejemplo, desde mi perfil, no me veo trabajando para una empresa del exterior sin ver nunca otras personas con las que interactuar. Es algo que durante la pandemia a mí me costó. Entonces ahí pienso qué distinto puede ser para las personas y para cada empresa en función también del talento que requiera tener adentro también, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y hasta te diría de la profesión, ¿no? Porque nosotros, vos trabajás con gente, yo también, y a mí me encanta estar con gente, ver gente, reunirme con la gente. Y por ahí Axel, que digamos de alguna manera trabaja en tecnología, puede hacerlo y conectarse también virtualmente. O sea... yo creo que hay una belleza en la individualidad que es respetarnos en la diversidad, digamos, ¿no? Y no todos necesitamos lo mismo, y eso está buenísimo.
Eso lo hace complejo también igual, ¿no?
Claro, claro que sí.
Es el desafío.
Lo hace muy complejo, pero digamos, por eso creo que lo más importante que podemos dar las organizaciones es flexibilidad. Cuando vos generás marcos de flexibilidad, respetás la diversidad. Y la diversidad es... yo solo sé cómo puedo ser más eficiente y más productivo con mi trabajo. Yo soy más eficiente con mi trabajo estando con la gente, reuniéndome en el equipo, yendo a almorzar con esa persona. Y por ahí tengo un colega que no, que es más eficiente conectándose virtualmente por WhatsApp. En fin, creo que eso es importante, ¿no? Las compañías tenemos que entender que dar un marco de diversidad es también ayudar a sacar lo mejor de cada uno, digamos, ¿no?
Totalmente. Bueno, una de las cosas que también me parece que es importante es que haya como un ida y vuelta, ¿no? Como un espacio de escucha, de diálogo, de ver qué están sintiendo, qué están pasando por la cabeza y los corazones y las almas como de cada uno de los empleados y generar estos espacios de comunicación que son fundamentales para poder ver justamente estas necesidades, ¿no? Nos están quedando ya 2 minutitos de programa, Pablo. ¿Qué consejos les darías a los jóvenes? Que, bueno, ya viste más o menos las carreras que estudian, no sé, si se capaciten en idioma, en inglés, si todo lo que hagan en actividades de voluntariado también les suma. ¿Qué cosas las recomendarías como para que tengan en cuenta en este contexto?
Bueno, a ver, yo diría que... por supuesto, todas las habilidades profesionales son muy importantes y creo que todos los que están acá me doy cuenta que están súper bien formados, ¿no? Yo creo que, en general, como decía antes, en la Argentina tenemos muy buenos profesionales, pero la complejidad de este país hace que realmente lo más importante, y por ahí me repito con lo que dije antes, sea la resiliencia. La resiliencia es tratar de no frustrarse rápidamente, porque este es un país que a veces nos frustra, y yo lo entiendo, ¿eh? Yo mismo tengo que luchar, ¿viste? A veces con lo que nos toca, pero es lo que nos toca y al final del día uno no elige demasiado lo que nos toca. La posibilidad de lidiar de la mejor manera con lo que nos toca es lo que genera una ventaja competitiva, no tengo duda, porque si yo logro salir rápidamente de mi frustración, seguramente voy a poder activar más rápido, voy a poder dar respuestas más rápido, innovar más rápido. Entonces, esa sí que es una ventaja competitiva fenomenal, la manera en la que me sobrepongo a la frustración. Todos nos frustramos, eso es imposible de manejar, pero la manera y la velocidad en la que nos reponemos es muy importante.
Seguro, bueno, sin duda, y te agradecemos muchísimo, y la verdad que nos parece fundamental el continuar con estos encuentros, estos ciclos de entrevistas, siendo un puente entre las empresas y los jóvenes. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo, voló el programa, pero realmente creo que ha sido sumamente enriquecedor. Mañana va a estar subido el audio de este programa a la página web de Radio Cultura, así que van a poder todos difundirlo y viralizarlo. Y creo que este diálogo también que generamos hoy es sumamente importante, Pablo. Así que muchísimas gracias.
Mil gracias. Mil gracias, como siempre. Me sentí súper cómodo, como siempre. Mil gracias.
Bueno, y chicos, los esperamos el próximo jueves, que también tenemos un programa especial. Ustedes saben que tienen las puertas abiertas y que este programa lo que apunta es a promover esto, la cultura, el esfuerzo, del estudio, el trabajo, de la solidaridad. Y queremos generar oportunidades. Hoy tuvieron la oportunidad de dialogar con alguien tan importante, pero sobre todo de calidad humana, que es lo que buscamos en las personas que invitamos, como Pablo Maizón. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí a las 20 horas por Radio Cultura. Que tengan todos una muy buena semana. Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar y a la audiencia de Radio Cultura por escucharnos. Hasta el jueves que viene a las 20 horas. Nos vemos. Chau, chau.